de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 2 del 2024 de su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia para la UAS. Estamos transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México, hoy martes ya 16 de enero del 2024. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Yo soy Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live de la Facultad de Historia para que nos puedan ver y escuchar y en vivo. Y saludo con mucho gusto a Rosy González. Rosy, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Rosy, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a conversar con la maestra Silvia Margarita Cotera Ortega. Ella es licenciada en Artes Plásticas, tiene una maestría en arte, una maestría en diseño interior y actualmente está estudiando el doctorado en diseños interiores. Es profesora de la UAS. Durante varios años en la Facultad de Filosofía y Letras impartió la materia de apreciación de las artes. Es profesora de la Facultad de Arquitectura en la carrera de diseño de interiores. Colabora en el programa Laberintos Creativos en TV Lince y tiene su taller de producción plástica Estudio Cotera, con la que vamos a platicar sobre el arte, su historia y apreciación. Bienvenida, maestra Silvia.
Gracias, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael, Rosy, por invitarme. Aquí estamos, ¿sí? Hablando de arte.
Hablando de arte, ¿no? Gracias a usted por estar aquí con nosotros en el programa Voces y Diálogo con Historia. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es el arte?
¿Qué es el arte? Bueno, es una pregunta que todo este, sobre todo en un curso, sobre todo en una plática de arte, ¿qué es el arte? A mí me gusta primero implementar y decir, hay que dejar claro, el arte es una expresión humana.
Así es.
¿Sí? Es una expresión humana. Luego salen artículos de que el elefante, que el perrito pintó, que eso no. El arte es una expresión humana. Es una expresión humana donde a través de una plasticidad, de la transformación de materiales, el hombre se comunica. ¿Sí? Entonces, ese es el arte. Y se comunica a través de una técnica, a través de sus pensamientos, a través de la tecnología de una época. Se comunica sus sentimientos, su sentimiento, su pensar, su filosofía. Entonces, muchas veces, a partir de aclarar estos puntos, me dicen, bueno, maestra, o bueno, Silvia, ¿y el concepto de arte?
¿Sí?
¿Cuál es el concepto de arte? Entonces, ahí sí viene una explicación donde les comento, a ver, primeramente, ¿quién produce el arte? Pues el ser humano.
El ser humano.
Y el ser humano, a través de su historia, va cambiando. Va cambiando su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de comunicarse. Y en lo que quiere representar. Por lo tanto, no hay un concepto universal de arte. Cada época trae su propio concepto. Cada época tiene definido qué fue arte para cada época del ser humano. No hay un contexto general o una definición general de lo que es el arte.
Por eso en la historia conceptual, ¿no? Que próximamente va a haber un congreso, también apoyado por la Facultad de Historia, es para ver esos puntos de vista sobre el arte a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo va cambiando este concepto, lo que usted decía, maestra?
Así es, ¿no? Y viendo, no nada más este concepto, dices, bueno, a través del tiempo, pero entonces, ¿qué compone el arte? Uh-huh. El arte lo compone, como dije ahorita, la capacidad de transformar un material, ¿sí? La capacidad de transformarse como ser humano. Pero esta capacidad tiene expresión, tiene su sentir, su religión, su filosofía, las técnicas de la época, uh-huh, la tecnología de la época, lo que es capaz, ¿sí? Y su fundamento. El fundamento que es el por qué. Es esta necesidad del hombre de expresarse. ¿Sí? Entonces, esta necesidad que va de no nada más de la parte racional. Recordemos nosotros que el hombre, nuestro cerebro, pues tiene dos partes. Tiene la parte racional y tiene la parte emocional. Entonces, el arte es desarrollado más por la parte emocional, pero el arte no nada más es emoción, el arte es razón, porque para dominar una técnica, para saber qué necesidad es, para saber cómo me voy a comunicar, tiene que razonar.
Sí, claro.
Entonces, es esta conjunción del razonamiento junto con la emoción lo que da al ser humano la capacidad de expresarse, pero no más transmitirlo de una manera escrita o una manera de hablar, como se comunica generalmente, sino a través de objetos, ¿sí? A través de pinturas, esculturas, la misma arquitectura, ¿sí? Los mismos uh-huh. diferentes artes que se han desarrollado a través de su historia, en donde ese objeto pues forma parte de la vida histórica del hombre, ¿no? Ahí viene ahí esa relación que se tiene con la historia.
Maestra, sí, escuchándola estaba pensando, entonces el arte es, pues sí, es de expresión y de desarrollo del ser humano, pues un reflejo de los cimientos también de una sociedad. Entonces sí tiene un fin estético y comunicativo, entonces.
Claro, claro que sí. ¿El fin estético cuál es? Bueno, primeramente, el fin estético es en determinada época, ¿qué fue bello para el hombre?
No sé.
Y eso lo transforma en esa belleza, ¿sí? Y luego, a partir de que comunica los mismos pensamientos, el contexto histórico en que estaba, sus costumbres, su manera de pensar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la Venus prehistórica, que es una pequeña escultura uh-huh. de unos 15 centímetros que es hecha en piedra, esculpida pues con una piedra, ¿sí? Que hablamos de tecnología, ¿no?
Y, ¿con lo que había?
Sí, con lo que había. Sí. Claro, sí. Nada más que es una piedra porosa que está golpeada con una piedra más dura, uh-huh. ¿sí? Entonces, pero es una mujer que está completamente gordita, que está sin rostro y que tiene unas texturas, ¿sí? Sus brazos gorditos, su busto abultado. Entonces, si tú te preguntas, dice, bueno, esta representación de la mujer prehistórica, y si nos vamos a analizar, a razonar un poquito la época, en la prehistoria, ¿sí?, que eran nómadas, que hacían sí. ejercicio, que a veces no vivían, sobrevivían. ¿Mujeres gorditas? No. No, está representando lo que eran. Está representando una filosofía de magia. Porque están representando a una mujer embarazada.
Así es.
Una mujer embarazada, donde están esas características del vientre abultado, el busto amplio, uh-huh. ¿sí? Pero ¿por qué no tiene rostro? Porque no está representando a una mujer, está representando a todas las mujeres de la aldea, ¿sí? Entonces, esos elementos que empiezas a descubrir en el arte, los objetos artísticos, esa búsqueda de ese fundamento, pues es lo rico, es lo que les digo yo, es como un mapa del tesoro. Vamos descubriendo cosas y cosas en las obras y en las esculturas y en las pinturas que nos van apasionando, ¿no? Y que vamos viendo esos simbolismos y en realidad lo que ellos querían transmitir.
Así es.
Porque es lo importante para los historiadores, es una fuente fundamental también, el arte, las esculturas, que como usted mencionaba, maestra, nos cuentan una historia, nos cuentan cómo vivía en una sociedad, nos van contando cómo vivía el ser humano, qué comían, cómo interactuaban, qué es lo que hacían, su forma de vida, su quehacer en la vida cotidiana, ¿no?
Así es.
Es lo rico del arte también, ¿no?
Claro. ¿De qué maneras comunicaba cada época?
Así es.
Un ejemplo que me gustaría poner, que es muy conocido, por eso lo menciono, ¿no? La última cena.
La última.
De Leonardo da Vinci. Sí. La última cena de Leonardo da Vinci, bueno, la iglesia no le dio a Leonardo nada más la tarea de representar esa parte, ¿no?, de la Biblia. Se lo dio a muchos artistas, uh-huh. ¿sí? Pero fue la representación de Leonardo lo que la iglesia escogió o estuvo satisfecha. ¿Pero por qué la escogió? Porque iba en relación al concepto de belleza de esa época. a lo que se pensaba en esa época, ¿no? Tenemos la última cena, la formalidad completamente de una línea horizontal, de una mesa, donde está completamente los 12 apóstoles, está Jesús, o sea, con una solemnidad, ¿sí? Uh-huh. Con esa paleta de color que ni es muy alegre, ni es muy oscura, ¿sí? Entonces, vemos esa simbología del color, no nada más de las figuras representadas en mimesis, que es mimesis, la representación al ser humano, sin esa formalidad de la última cena, ¿sí? Esa fue aceptada por la iglesia. Pero luego vemos una última cena en un movimiento posterior, que es el manierismo, uh-huh, que es donde dicen a mi manera. Y vemos la última cena de Tintoretto, donde la mesa es diagonal, donde no nada más están los apóstoles representados y Jesús, sino que están sus ayudantes, está la gente que lo acompañaba a él, porque si en verdad leemos la Biblia como un libro de investigación en relación a la historia,
sí,
del arte.
Sí, sí, claro. Yo le digo a mis alumnos, para entender muchas cosas del arte sacro, tienes que leer la Biblia.
Exacto. Y, por ejemplo, en esa narración de la Biblia, si tú lo lees, pues Jesús y los apóstoles no iban solitos. Uh-huh. Siempre había detrás de ellos gente que lo acompañaba y que cenaban con ellos. Hacían retiros, pero cenaban con ellos y siempre mucho gente detrás de él. Entonces, la pintura de Tintoretto es una última cena en diagonal donde están no nada más a los apóstoles y Jesús. También están los ayudantes del pueblo alrededor de fiesta y luego representados los ángeles que están bajando del cielo porque también están de fiesta. Si vamos a poner esto, porque la última cena pues es la piedra fundamental del inicio de la iglesia, ¿sí? Es ese hecho histórico bíblico, ¿no? Bíblico. Entonces, pues hasta el cielo los ángeles bajaron y estaban de fiesta. Así es. Entonces, eso es.
Rosy. Sí, ahorita escuchando también, el arte también tiene una, pues, función importante, que es la de la construcción de identidades, ¿no? Porque estaba escuchándolo ahorita, y cómo representa el arte, pues, las tradiciones, las costumbres, incluso las narrativas locales, ¿no? Entonces, creo que el arte fortalece ese sentido de pertenencia a la vez de que preserva una herencia cultural, ¿no? Bueno, ahorita estábamos hablando de la iglesia, pero pues pueden ser en muchos sentidos.
Sí, puede ser muchos pensamientos y muchas interpretaciones. Por ejemplo, hay otra pintura, y referente a lo que tú comentas de la identidad, hay una pintura que a mí me encanta, que los invito a buscarla, los que no la conocen, de Tiziano, que se llama Amor Sacro y Amor Profano. Amor Sacro y Amor Profano es una pintura donde está una fuente y están dos mujeres ahí. Una está totalmente vestida de acuerdo a la época, la formalidad, cubierto su cuerpo, ¿no? Y la otra mujer está casi desnuda, ¿sí? Entonces, si tú lo presentas esta pintura y dice amor sacro y amor profano, generalmente, pues la mayoría va a decir, bueno, pues la pecadora es la que está desnuda.
¿No? La sinvergüenza pecadora.
Sí,
¿no?
Exacto. Pero eso no era el mensaje de Tiziano. De Tiziano el mensaje era que el amor, ¿sí? El amor. O sea, el amor es completamente sacro cuando se desnuda, cuando no tapas nada, cuando te das.
Cuando eres real.
Cuando eres como eres y eres real. En cambio, la mujer vestida, ¿sí? Es la que no es un amor real, la que tapa, la que esconde, la que miente, la que no quiere que veas. ¿Sí me explico?
La que se caracteriza.
Exacto. Entonces, vemos esta magia de descubrir esos lenguajes y mensajes, uh-huh, que están dentro de una obra, ¿no?
Maestra, eso me da a pensar precisamente que hay malinterpretaciones muchas veces de la obra, ¿no? Que hay gente que las malinterpreta a los ojos o a la vista del pintor, del artista. y hay gente que puede hacer una mala interpretación acerca de una obra. Pero con eso regresamos después de una pausa.
¿Has escuchado la radio últimamente?
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los mochis en el 102.9 FM. Por internet puede visitar el sitio www.radiowaz.org.
Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única, Partido Verde. Mensaje dirigido a afiliados e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Verde Ecologista de México.
Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático.
Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
Un juez federal declaró inconstitucional la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en los artículos impugnados por la UAS, ya que resolvió que viola la autonomía universitaria, lo que representa un gran logro para la comunidad rosalina.
Un juez federal le está diciendo textualmente al señor gobernador y al Congreso que no pueden aplicarlo ni en este momento ni con posterioridad.
Doctor Ramón Bonilla Rojas, abogado universitario. Sursum versus.
Regresamos al programa Voces y Diálogos con Historia en su misión número 2 del 2024 y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a todos ustedes que nos escuchan por Radio UAS. La verdad, muchas gracias. Quiero saludar a Fabiola Gagiola. Está la doctora Fabiola. Yo creo que va a estar pensando, Fabiola, acerca de los colores, yo creo, ¿verdad? Ahorita, ¿no? Saludos, Fabiola. A Carla Barraza, a Eric Quintero, a Nitzia Ayala, a Mavi Calderón, a César Barrón, a Ernesto León. Saludos, Ernesto. A Daniel López, a Francisco Milán, a la maestra María Elda, a Dica Samano, al doctor Félix Brito. Gracias por continuar con nosotros y escucharnos sobre esta interesante temática acerca de la historia del arte, de sus interpretaciones. Y ahorita, maestra, hablábamos acerca de del significado que tienen, que tienen algunas esculturas, pinturas, maestra, que a veces que mucha gente, por no tener un conocimiento, le podemos dar un mal significado a lo que el autor nos quería decir.
Sí, mira, a la pregunta que me haces, ese es compleja, ¿eh? Es compleja, pero te puedo responder de la siguiente manera. Lo que pasa es que hay niveles de interpretación. O sea, si nosotros vamos a irnos a un nivel de interpretación de experto en cuestión de la obra de arte, ya entran otros uh-huh. conocimientos. El arte comunica y el arte tiene un código. Pero ahí, por ejemplo, viene la persona que se acerca a una obra, uh-huh. ¿sí? Y que le encanta. No sabe por qué que le encanta.
Se enamora.
En ese momento, ya con comunicación. Hay un clip. De la obra con la persona, ¿sí? Con la persona. En ese momento ya el arte está dando frutos, ¿sí? Porque te inclinas tú por ciertas pinturas, por cierta uh-huh. arquitectura, por cierta música.
Así es.
Por ciertas películas. Entonces, estamos hablando de esa relación del arte con la persona. Rosy, como comentabas tú, la identidad uh-huh. de una persona con el arte. Y ese es un derecho y una libre interpretación que tenemos con el arte. ¿Sí? No sé, la poesía del ser humano, es intrínseca. ¿Qué uh-huh. relación tengo yo con el arte?
Y es que el arte es subjetivo, ¿no?
Así es.
Y entonces expresa también un lenguaje universal. Bueno, no sé de que lo entiendas bien o mal, ¿no? Sino que hay niveles para pues comprender a lo mejor, pero sí es comprensible para cualquier humano y también que apela pues a nuestros sentidos, por eso digo que es subjetivo, ¿no? Pues a nuestras emociones y a nuestra facultad de pensar. Y en ese sentido ya le quería preguntar por el tema de la de esta, ¿qué es la apreciación artística? ¿Qué es la apreciación del arte? Si nos podría platicar
de eso. Ah, muy bien. Lo que es la apreciación del arte. Mira, algo relacionado con lo anterior te lo estaré explicando de esta manera. Puede estar una persona y entrar a un museo y ver la pintura, ¿sí? Y salir de ese museo y que vio la exposición o de arte, la que quiera, y decir, ay, esto es arte.
Para esto eso pagué la entrada.
Esto no me gustó para nada. Esto es arte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Él tiene derecho a preguntar, ¿esto es arte? No me gustó para nada. Uh-huh. Él tiene todo el derecho a decir, ¿esto no me gustó? Uh-huh. Claro. Cada persona tiene derecho a decir, ¿esto no me gustó? ¿Por qué? Porque se están aplicando sus valores personales. Quiere decir que ese artista no conectó con esa persona. Uh-huh. Entonces, se están aplicando sus valores personales. Pero cuando dice, ¿esto es arte? O que llegue a expresar alguno de esto, no es arte, ahí ya no. ¿Por uh-huh. qué? Porque el arte tiene diferentes valores. Así como nosotros, lo que consideramos belleza, nuestra identidad, nuestras costumbres, cómo nos formamos, nuestros gustos personales, que aunque estemos en una misma familia,
sí, claro.
Que sean hermanos, que seamos hermanos, o sea, del mismo padre y madre, tenemos gustos diferentes. Entonces, esas acciones de nuestra vida que nos han formado a tener un gusto en particular, que nos da una identidad, tenemos todo el derecho de nosotros decir, esto no me gustó. Entonces, ese artista ya no conectó, pero con esa persona. Uh-huh. Pero cuando dicen, es que esto no es arte, ahí ya no. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los valores del arte son otros. Los valores en que el artista hace su obra son diferentes niveles de comunicación. Utiliza un nivel semántico, otro sintáctico y pragmático. La obra de arte se construye, o la obra artística, ¿sí? Ya será arte, el tiempo lo dirá, pero la propuesta artística...
Ahí está presente.
Está presente, pero bajo ciertos valores, valores de composición, valoraciones de color, de degradación, de técnica, de fundamento, diferentes. A eso nosotros le llamamos el lenguaje del arte. Tengo todo el derecho de decir, no me gusta, sí. Tengo el derecho de decir, no es arte, no. ¿Por qué? Porque necesitas aprender lo que es el lenguaje del arte. Entonces, para aprender el lenguaje del arte es otros valores y elementos que vamos adquiriendo. Por eso hay diferentes niveles de lectura de una obra de arte.
Claro. Maestra, usted que tiene años dando clases sobre esta temática, ¿cuáles son esas preguntas recurrentes que le hacen los alumnos? Que estamos platicando acerca de la historia, interpretaciones, apreciaciones del arte, pero los muchachos que están con usted... Y que pueden decir esas expresiones, usted le puede poner algunas diapositivas ahí sobre obras de arte. Pueden decirle, bueno, a mí no me gusta. O ese arte a mí no me gusta.
Eso estaba pensando en la mañana.
Sí. Ese arte no me gusta. Este sí, yo conecto con este artista. Hay gente que tengo la colección, pero de este artista no me gusta. ¿Qué es lo que los alumnos se conflictúan ahí en esas clases, maestro?
Fíjate que...
Porque muchos son preguntas que a veces los que no estamos o profundizamos en estas temáticas, lo podemos hacer. O también decimos, ¿por qué esa obra es tan cara?
Sí. Bueno, ahí mencionas dos elementos muy diferentes, ¿no? Lo que es la apreciación del arte y lo que es el mercado del arte.
El mercado del arte, ¿no?
Que va al costo, ¿no? Que son otros elementos que rigen lo que es el mercado del arte, ¿no? Otros valores diferentes, ¿sí? Pero en cuestión de la apreciación, yo te puedo decir, me han tocado sobre todo en los cursos alumnos que me dicen, maestra, es que yo no le entiendo el arte, para mí eso no me gusta, me dice, hay artistas que no me gustan. Y pues tienen todo el derecho, como yo les digo, o sea, miren, puedes entrar a una exposición. Yo he entrado a unas exposiciones y yo salgo y bajo mi identidad y mi concepto de lo que para mí es belleza personal. Uh-huh. Un artista no me puede gustar.
Y es válido.
Pero al mismo tiempo, como especialista del arte, te puedo decir, aunque a mí no me guste personalmente, qué bárbaro.
Tiene su
tema. Tiene fundamento en arte. O sea, qué fundamento en arte.
Es verdad
tiene,
lo que estaba mencionando.
¿No?
¿Eh?
Tiene un fundamento en arte excepcional. O sea, ¿no? Entonces, aquí hay valores diferentes: el valor personal y el valor artístico. Entonces, ahí es donde yo introduzco a los muchachos a conocer esos valores artísticos, uh-huh, a empezar a percibirlos, primero a conocerlos, dominarlos y luego a percibirlos, ¿no?
Sí, justo estaba pensando en la mañana, pues que hay una vitalidad en el arte contemporáneo, porque pues hay un impulso y una energía en las nuevas generaciones que pues se han asumido, vamos a decir, pues con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, ahora muchos sistemas digitales. Esto estaba escuchando ahorita al maestro, pues más o menos qué opinión tenían, pues al tener estos nuevos recursos, ellos ya utilizan otras técnicas, que cómo se enfrenta eso a la clase, pues.
Sí, muy bien. Fíjate, Rosy, que has hecho una pregunta, un comentario muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay otra pregunta, Rafael, que también me hacen. Por ejemplo, ven las pinturas del Renacimiento, del Barroco, uh-huh, y me dicen, este maestro es que ya no pinta como antes.
Sí, no, claro, sí.
Ahora
sí,
no pintan como antes. Ojalá pintaran como antes, pues, pero sí, pintan
o las esculturas como antes.
Pues claro. Sí, pero les digo yo, oye, hijo, tú te viste como te vestía tu bisabuela.
Ya ahí vemos el vínculo de la historia.
Entonces
del ser
dice,
humano.
No, así maestra, ¿no? Como se viste tu papá simplemente. No, maestra, me dicen, bueno.
Buena respuesta,
esa
maestra.
Esa es la diferencia. El arte expresa su propia época. El artista expresa su propia época, no las pasadas.
Sí, como en la historia, ¿no? Somos hijos de nuestro tiempo.
Exactamente, sí. Si alguien va a proponer arte en esta época, expresa su época.
Claro.
Maestra, últimos comentarios, ya nos despedimos.
Ay, pues, muchas gracias por la invitación, se me fue rápido el tiempo. Muchas gracias, y pues, hablar de arte no cansa, inspira, los invito.
Muchas gracias. Rosy, sí. Nos vemos.
Nos vemos, maestra, gracias.
Y así nos despedimos, agradeciendo el apoyo técnico de Gerardo para transmisión en vivo, de Celina, de Nitzia Ayala, de nuestra directora, doctora Nueva Ángeles y Clale García Murillo, el apoyo de Redo UAS y de nuestra universidad. Gracias. Hasta la próxima.
Gracias por su atención a su programa Voces y Diálogos.